La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la última contraportada del verano y, como cada viernes, repasamos lo mejor que nos han dejado los invitados esta semana. El lunes nos visitó la voz del fútbol en la televisión durante los últimos 30 años, Carlos Martínez, que tiene anécdotas para dar y para regalar.
Entre otras muchas cosas, estos 33 años han dado para hacer un Mundial con Maradona completo de comentarista, que yo creo que también es una experiencia como para escribir una novela.
Sin duda.
Entre otras muchas cosas, porque desde el primer partido de la inauguración, la casi totalidad del periodismo argentino se acercaba a nuestra cabina para apostar con nosotros que nos iba a presentar al día siguiente. Pero bueno, no solamente terminó haciendo cada uno de los partidos para lo que estaba contratado, sino que nos sorprendió a Julio y a mí para decirnos que lo había pasado tan bien, que quería hacer con nosotros el tercer y cuarto puesto. Ahí está.
¡Qué crack!
Terminó haciendo también el tercer y cuarto puesto del Mundial, lo cual es una cosa de verdad de llamar la atención. Pero en Alemania nos pasaron cosas para escribir un libro con Diego, y hay una maravillosa que demuestra un poco también qué era Diego Armando Maradona y qué era tanto futbolísticamente como personalmente. Mira, esa época Maradona acababa de operarse del estómago, de hacerse la reducción del estómago y de pasar 3 años de cura de desintoxicación en Cuba, y la verdad estaba imponente, o sea, pesaba 72 kilos, solo tomaba pechuga de pollo y lechuga, o sea, estaba verdaderamente, vamos, a jugar.
Estaba fino.
Sí, estaba, pero verdaderamente a llamar la atención. Y entonces, bueno, pues seguía teniendo una pasión por el juego espectacular. Entonces, un día que teníamos un primer partido en nosotros en Leipzig, había un segundo partido en el horario de después, que era el Alemania-Polonia, que es el gran derbi de la zona. Bueno, esto era el Mundial de Alemania, estábamos, como te digo, en Leipzig, y delante de nuestro hotel, delante justo de nuestro hotel, estaba el FanFest. Y era un parque público con dos pantallas gigantes puestas espalda contra espalda para tener 20.000 alemanes a un lado y otros 20.000 al otro, que no cabían en una sola pantalla, para ver el partido entre Alemania y Polonia, que no me acuerdo si era en Múnich o era en Berlín o dónde era, ¿vale? Entonces termina nuestro primer partido, nosotros despedimos a Diego para que se vaya a su hotel, seguimos haciendo el post, el partido primero era un partido de España, creo recordar que España-Ucrania, y estuvimos ahí, bueno, pues alargando el post con las entrevistas y tal, y luego pues salimos corriendo para intentar ver, Julito y yo, el partido de Alemania-Polonia en nuestro hotel. Entonces, en nuestro parking del hotel, en un hotel muy antiguo, estaba debajo del FanFest, debajo del parque este público, ¿no? Entonces, al salir del parking teníamos que cruzar la calle. Bueno, y estaban los alemanes a nuestra espalda. Imagínate que nosotros salimos del parque por la acera y los simplemente cruzamos la calle para ir al otro lado. Y entonces, al cruzar la calle, que era una calle muy amplia y que tenía el carril de un tranvía en el medio, con sus defensas de hierro para que la gente pues, tuviera la precaución de no ser atropellado, bueno, pues estamos cruzando el paso de cebra medio deprisa, yo miro hacia mi derecha y me encuentro a Maradona apoyado con los dos codos en una de esas barandillas, ¿no? Y mirando al FanFest al otro lado de la calle, al lado de 40.000 alemanes ruidosos presenciando el partido. Entonces yo me quedo atónito y digo, no puede ser. Entonces me acerco a Diego y le digo, Diego, tú no puedes estar aquí, lo sabes, o sea, tú no puedes estar al lado de 40.000 hinchas sin protección. Bueno, él viajaba con guardaespaldas, nosotros teníamos un guardaespaldas para él, pero no puedes estar aquí con el guardaespaldas solo, pero es que en cuanto que te vean, bueno, pues en medio de esta conversación, no, pero yo estoy aquí porque estaba en mi habitación encerrado detrás de los cristales, y entonces la magia del fútbol, y yo quería sentirlo porque claro, yo era como un prisionero ahí arriba y quería sentir, porque fíjate estos alemanes que son lo más frío del mundo y sin embargo el fútbol es lo más grande, y me echa un discurso del Martín Fierro maravilloso. Ya digo, pero no puedes estar aquí porque como te vean se va a liar la gorda. Y en este momento pasan un grupo de 40 o 50 que venían un poco retrasados al partido con sus banderas alemanas, bastante cocidos ya de cerveza, y uno dice, ¿Maradona? ¿Maradona? Bueno, lo que pasó en los siguientes 30 segundos es para verlo. Empezó a venir a hordas alemanes para hacerse fotos, para matarle de cariño. El guardaespaldas iba despidiendo alemanes con un brazo a un lado y con el brazo al otro, y los 30 a 40 metros que nos separaban de la puerta del hotel fue como pasar la línea Maginot en la Primera Guerra Mundial con un campo minado. O sea, casi no llegamos al hotel. Y cuando entramos, que había como 500 personas en, en los cristales de la puerta. Le digo, Diego, tú no puedes estar aquí. Ya, pero el fútbol es lo más grande.
¡Qué grande!
Pues de eso, todas las que quieras durante un mes.
¡Qué barbaridad! Bueno, es que Maradona era único y en situaciones como esa también. O sea que una de tus experiencias vitales, sin duda, es el Mundial con él en 2006.
Sí, fue un Mundial, bueno, muy especial, ¿no? Porque ya te digo, fue un mes completo con Diego, un mes completo no haciendo solo partidos, viviendo con él, cenando con él, teniendo, precisamente porque no podía hacer nada, es decir, dar un paseo por la calle o hacer cualquier actividad que nos parezca razonable. Muchas veces con Diego se han cometido excesos en los juicios, porque evidentemente no ha tenido una vida ejemplar, pero yo ese mes comprobé, ya me lo había contado Jorge Valdano muchas veces, pero yo comprobé que era imposible ser Maradona. Imposible. O sea, no podía hacer absolutamente nada que alguien pueda considerar normal. No podía salir a pasear, no podía ir a la tienda a comprar, no podía hacer nada normal. Entonces, la vida que teníamos con él consistía en que llamaba a algún argentino de la zona y terminaba cerrando una pizzería, no necesariamente de tres estrellas Michelin, la mitad de las veces medio putres en cualquier lado, medio escondido. Llegábamos en de incógnito, nos abrían un portón y nos podíamos a cenar y nos daban pues las 3, las 4, las 5 de la mañana con él hablando de fútbol. Y claro, esas horas con Maradona al volante, pues digamos que si eres un aficionado como no somos Julio y yo, pues fueron impagables, absolutamente impagables.
El martes hablamos con Pablo Lolaso, que todavía no se ha recuperado de la salida del Real Madrid de baloncesto de Pablo Lolaso.
Todavía estoy de bajón. Sí, porque es que, a ver, ahora lo tengo un poco como aceptado, pero aceptado en verano. Ya visualizo ese momento de la Supercopa en septiembre en Sevilla, esos primeros partidos en los que ya que ves que empieza, que esto sigue, que la vida sigue y que no está, y que al menos no solo no está, sino que está todo el mundo menos él, porque claro... Todo el mundo sube Chus, sube Paco Redondo, sube Lolo, el resto de jugadores, la gran masa, siguen todos, pero falta el capitán del barco, o el que ha sido el capitán del barco hasta entonces. Entonces, ahora estoy tranquilo, pero sé que me va a dar mucha pena. Y me consta que él tiene que estar jodido, porque es que ha sido una situación muy extraña, de la que va a ser difícil que, primero, que lo terminemos de entender los madridistas, y luego que lo asimilemos y a ver qué tal sale luego.
¿Te dolió mucho?
Hombre, me dolió de verdad, es que me dolió a título personal. Primero, ya cuando le di el infarto, te juro que lo sentí como si fuera un familiar, ¿eh? Y luego, pero bueno, dices, bueno, no hay infarto, vale, se ha recuperado, no pasa nada, va a estar bien. Y ya cuando se empezaba a mascar que no iba a seguir, y que luego se confirmó que no seguía, que le echaban, básicamente, que es al final lo que ha pasado, te digo de verdad que me dolió de verdad, pero sobre todo por la injusticia, es decir, ¿qué leche está pasando aquí? Que Pablo, por un lado, saca un comunicado a través de su Twitter diciendo el médico me dice que estoy en perfectas condiciones para entrenar, y por otro lado, Real Madrid dice le despedimos, entre comillas, porque no decían eso, sino que no contamos con él por motivos exclusivamente médicos, siempre te queda la duda, pero ¿qué leches está pasando aquí? Hay alguien que no está contando la verdad, y yo la verdad que confío bastante en Pablo.
¿Entiendes o crees que eres capaz de llegar a entender lo que ha pasado? ¿O te faltan cosas por saber de lo que ha sucedido hoy?
Pues me faltan cosas por saber, o si las sé, no las puedo decir, pero desde luego hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid no quería contar con Pablo Lasso, le podían haber echado en marzo, cuando perdió 17 partidos seguidos, ese mes horrible, échale ahí. Si tú eres directivo del Madrid y consideras que esto es inapropiado para lo que se espera de este entrenador del equipo, échale ahí. Es que nadie podía haber dicho nada y decir, bueno, pues nada, es una temporada lamentable, todo está yendo fatal, le echas ahí. Pero después de todo eso, el equipo, Pablo coge las riendas, pasa lo del Tell y Tompkins, el equipo mejora, llegas a la Final Four, estás a puntito de ganarla. Es verdad que el último minuto ese fue lamentable, que es otra cosa que no entiendo y que luego si quieres hablamos. Pero luego, bueno, a pesar de ello, siguen remando para ganar la Liga, y gana la Liga, además, pasando por encima del Barcelona bastante aún.
Sí, sin duda.
Después de esto vas a echar a Pablo Lasso, no solo por esta temporada, sino por las otras 10. No, y además... para dejar a Chus, con todos los respetos a Chus, que yo creo que Chus lo puede hacer bien, y además le tengo cariño y respeto personal, porque le conozco y me cae muy bien, además creo que lo puedo hacer bien. Pero si me dices, no, es que surge la oportunidad de que me traigo a Obradovich, o me traigo a, yo qué sé, a alguien que dijeras que quieres dar un giro.
Sí, un cambio radical dentro de la dirigencia, claro, del baloncesto en el Real Madrid.
Es un cambio continuista, porque el proyecto sigue siendo el mismo, porque Chus, ya lo hemos visto en la final, que los métodos son más o menos los mismos, pero sin Pablo Lasso. Entonces hay cosas que no termino de entender ni saber, y no sé si las vamos a conocer, si alguien las va a contar claramente en algún momento.
¿A ti cómo te hubiese gustado que fuese la salida de Pablo Lasso del Real Madrid?
A ver, es que salir como entrenador de estos clubes siempre es difícil, a no ser que sea el propio entrenador el que avisa que se va, se despida y todo eso, suele ser siempre de esta manera. Acuérdate que Zidane se fue bien la primera vez, bien para él, porque él dijo, bueno, he ganado, me piro, ya no quiero más riesgos. Pero me hubiera gustado que se pudiera despedir la afición de él, que hubiera habido una rueda, que menos que una rueda de prensa conjunta, alguien del club, ya sea Juan Carlos Sánchez, Florentino, o los dos, junto con Pablo Lasso, hablando de cara a los periodistas, diciendo lo que ha pasado y la decisión que ha tomado, porque al final sí que es verdad que a nivel contractual sí que han llegado al acuerdo,
claro.
Pues tampoco hubiera sido decoroso que salieran una parte del club y la parte de Pablo Lasso a explicar lo que ha pasado. ¿Qué menos? Un mínimo de respeto por alguien que ha dado tanto por el club. Pero aunque no lo hubiera dado tanto, un mínimo de respeto por un trabajador del club que se va. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado. Pero hay una parte pequeña de mí que
no lo cree,
pensar,
¿no?
que esta no es la última etapa de Pablo Lasso en el Madrid, que en algún momento pues la vida da muchas vueltas. Y yo creo que la historia le debe otra oportunidad a Pablo, de alguna manera, en la que pueda despedirse en condiciones del club con el que tanto nos ha hecho disfrutar los madridistas.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novia de siempre.
El miércoles nos visitó Mónica Marchante, que nos contó una de las mejores anécdotas del verano en la contraportada.
Yo tenía 13 años y estudiaba en el Liceo Italiano porque mi familia había vivido un tiempo en Italia, en Roma concretamente, y yo había nacido en Roma. Entonces, bueno, pues por aquello de mantener el vínculo con el país y la cultura y demás, mis padres nos metieron en el Liceo Italiano. Y ese verano, bueno, en mi casa, he de decirlo, no había pasión por el fútbol, ¿no?
No, nada.
No, mi padre, bueno, tenía los partidos el domingo de fondo, pero no estaba pendiente. No recuerdo muy bien si en la radio o la tele, pero vamos, no era algo que a mí no me habían llevado nunca a un campo de fútbol, ¿no? Y ese verano, pues resulta que este colegio terminaba mucho antes que los colegios normales españoles, ¿no? Al uso de mis amigas, de mis vecinos y tal. Y el 31 de mayo yo había acabado las clases. Entonces empezó el Mundial de España y empecé a ver los partidos. Pues lo típico, con vecinos nos juntábamos para ver a la selección española, tal. Como eliminaron tan pronto a España, pues yo inmediatamente fiché por Italia, ¿no?
Bueno, habiendo lo tenías nacido fácil, tú.
Claro, habiendo nacido en Roma y tal, bueno, claro, aquella Italia que al principio nadie daba un duro por ellos y tal, pues fue de menos a más, y claro, de repente ves que llega la final y se va a jugar una final de un Mundial cuando tú te has abierto los ojos al fútbol, pues a 800 metros de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, una íntima amiga mía, aún a día de hoy mi mejor amiga, estudiaba en el colegio alemán que estaba enfrente, entonces.
¿Y cada una ibais con un equipo?
Claro, porque era Italia-Alemania.
Por eso, Italia-Alemania, que bueno, sí. Ya sabemos quién se la llevó.
Sí, sí, entonces yo ahora lo pienso como madre y la verdad es que alucino, ¿no? Porque con 13 años mis padres o se hicieron los locos o aquello era imparable, pero que me dejaran bajar, porque en teoría fuimos a ver el ambiente, ¿no? Vamos a ver el ambiente. Había un restaurante alemán debajo de mi casa, estaba lleno de alemanes. Yo me acuerdo que puse una escoba con una bandera italiana, se cayó la escoba, le cayó encima un alemán. Bueno, esto lo recuerdo como un drama, porque claro, con 13 años yo pensaba que iba a subir el alemán allí a...
Claro, claro.
A montarme un cisco o algo y nada. Y entonces, bueno, pues fui a ver el ambiente y un brasileño, porque claro, Brasil era la gran favorita en aquel mundial.
Sí.
Hasta que se la cargó Italia. Entonces, un brasileño me ofreció una entrada de reventa, 2.000 pesetas. Que no sé cuántos serían ahora en euros 2.000 pesetas. Pero bueno, el caso es que las tenía en la hucha, que me subí corriendo toda la cuesta como alma que lleva el diablo, rompí la hucha, saqué las 2.000 pesetas y creo que a mis padres les debí informar que iba a entrar en el estadio. O sea, no lo pregunté, quiero decir. Aquello era imparable, ¿no? Y así fue como entré al Santiago Bernabéu, que fue el primer partido que vi en mi vida. Esto es surrealista, pero de verdad que es así. Y fue el 11 de julio de 1982 y vi ganar a Italia el Mundial. Y cuando salí de aquel estadio, yo dije... yo quiero ver más eventos como este, quiero hacer algo en la vida que tenga que ver con esto. Así de claro. Y bueno, luego Lo más curioso y un poco de alguna manera la historia que cierra el círculo del todo es que eso era un 11 de julio del 82 y otro 11 de julio del 2010 yo estaba en Sudáfrica viendo a España ganar el Mundial, es... en el palco haciendo entrevistas, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? La casualidad de la fecha, ¿no? Que
puede ser, sin duda, el 11 de julio tu día favorito, ¿no?
Vamos.
quiero que me hables de tres nombres. El primero lo acabas de decir, Luis Aragonés, hace tres días hubiese cumplido 84 años. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Tú que le conocías? ¿Cómo era Aragonés?
Pues era un tipo extraordinario, con un corazón enorme, que se ponía una coraza de viejo gruñón y que solo se enseñaba a quien él consideraba que podía entrar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo le conocí en una época en la que los periodistas, después del entrenamiento, nos íbamos a tomar algunas cervezas, o los periodistas con los que pudieras tener relación, ¿no? Pues igual que uno se iba con algún jugador, con el entrenador, depende, ¿no? Esto ahora es muy difícil, es impensable, porque es que los periodistas ni siquiera tienen acceso a los protagonistas, ¿no? Y aquel hombre era un ser extraordinario. Y bueno, yo es que siempre, mi primer encuentro con él fue grotesco porque se enfadó muchísimo conmigo, porque él decía que yo le había puesto unas declaraciones en su boca que no eran y tal. Yo le dije, mire, mañana le voy a traer la cinta, esto está grabado y ya desempatamos. Y entonces me pidió perdón, ¿no? Al escuchar las declaraciones, que efectivamente me dijo, no, es que usted me ha sabido llevar a su terreno y tal. Y a partir de ahí fue una relación fantástica, ¿no? Entonces seguí muy de cerca su etapa en la selección, porque yo cubría la selección entonces para cuatro, y bueno, pues no sé, verla ganar aquella Eurocopa fue un poco como una sensación de justicia, ¿no? Después de todo lo que sufrió, porque le vi sufrir mucho, y era un tío muy grande, ¿no? Yo creo que como entrenador, de su época el más grande, y como persona un ser extraordinario, con un corazón enorme, y que por lo que fuera no tenía ninguna intención de enseñarse hacia afuera, ¿no? Ni de dar buena imagen. Le importaba un pito lo de la imagen.
El segundo de los nombres que tengo anotado, también lo conoces muy bien, le acompañaste durante la grabación del documental Vivir vale la pena, es Juan Carlos Unzué. ¿Qué me dices de él?
Pues es que, no sé, me daría para tres libros hablar de Juan Carlos. Es que es una persona que te da lecciones en cualquier WhatsApp. Cada vez que hablo con él es una nueva, ¿no? No sé, es que es increíble, es que yo no puedo imaginarme que a alguien le pase lo que le pasa a él y tenga esa fortaleza, ese ejemplo permanente a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y claro, por eso cuando ves a una persona así es que todo el mundo quiere estar con él, ¿no? Porque es como un imán. Yo querría seguir. Fue una de las sensaciones que tuve cuando acabamos las grabaciones, que estuvimos año y medio grabando con él, es que ahora ya no le voy a poder volver a ver. Y se lo dije a él y a María, bueno, prepararos que cada vez que vaya a Barcelona me voy a presentar en vuestra casa para charlar un ratito, y pienso seguir haciéndolo. Y no sé, es que es un ser de luz, es una de esas personas que dices, porque además es que es verdadero. O sea, la gente puede pensar, nada, esto es una pose, tal. No, es que es así. Y lo vais a seguir viendo y escuchándolo y disfrutándole.
Ojalá. Y el tercero de los nombres que tenía anotado, lo has mencionado tú antes, a él le hemos escuchado y nos ha acompañado durante muchísimos años, es Michael Robinson.
Bueno, mi maestro en todo, una persona de la que yo aprendí, y estoy orgullosísima y tuve una inmensa suerte, aprendí a hacer tele desde su mirada, y es increíble, ¿no? Porque es una persona que es un exfutbolista y sin embargo es la persona que más me ha enseñado. Sobre todo me enseñó a cómo mirar y a cómo grabar, ¿no? Cómo grabar las cosas que él quería luego enseñar en la pantalla y lo que no debías buscar y lo que no debías hacer, que casi es más importante que te digan lo que tienes que hacer. Cierto. Es más importante que te digan lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, además, él siempre apostó mucho por mí, no sé, siempre me tuvo mucha fe y yo le estoy eternamente agradecida a Michael.
Y ayer jueves cerramos por todo lo alto con Santiago Segura, que vino a presentar Padre No Hay Más Que Uno 3 y demostró ser todo un extraterrestre en el mundo del deporte.
Como este es el partidazo, tengo que contarlo.
Sí, porque de líder a líder.
Yo soy el español más extraño que hay. O sea, no había visto un partido, y ya soy mayorcito, en mi vida.
¿Entero nunca?
Nunca, jamás.
¿Ni la final del Mundial?
Nada. Y no había ido a ningún campo.
Tampoco.
Había ido a un campo cuando hay un concierto o algo, pero no había ido a ver un partido nunca. Y hace un mes y medio, o dos, no me acuerdo, porque no, pero
sí, sí.
mis hijas, de repente, papá, ay, queremos ir al fútbol. Digo, ¿pero qué dices? ¿Vamos a ir al fútbol? Digo, pero
¿cuántos años tienen?
14 y 8. 14 y 8. Querían ir al fútbol porque es que, claro, mis cuñados son del Atleti y mis suegros del Atleti. Pero son de estos del Atleti que mi suegro no cenaba cuando perdía el Atleti. Que digo, pero,
joder, o sea, muy... Sí, sí, bueno. Muy sentidos.
Sí, sentidos que yo nunca lo he entendido, macho. Es como... Yo siempre lo digo, digo, no me hago de ningún equipo de fútbol ni de ningún partido político porque ya me defraudo yo solo. Si es que tú sabes lo que es que pierde tu equipo y llegas a la oficina el lunes y empieza el cachondeito y
esa
gente sufre. Aquí pasa también. Sí. Me parece terrible que sufras no ya por tus cosas, sino por un equipo que al fin y al cabo tú no puedes hacer nada más que apoyarles y decir, ¡ale, venga, tal! Bueno, pues fui al estadio, al Wanda Metropolitano, llevé a la niña, el derbi este, era Real Madrid, Atlético-Real
Madrid.
Pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Que además los entendidos me dijeron, bueno, lo que pasa es que es un partido ya que como el Real Madrid ha ganado la Liga, van a mandar a los matados.
Bueno,
ahí,
se lo llevó el Atleti.
Sí, un gol, en todo el partido un gol.
En 90 minutos, ¿eh? 90 minutos para ver un gol. Si es que no sale
realmente. La gente, además, no paraba de chillar, que digo, vamos a ver, en el tenis se callan a ratos, pero ahí era... digo, ¿se callarán en algún momento? No, no se callaron.
En el descanso a comer el bocadillo.
Sí, pero había un ruido ahí. Mis hijas entusiasmadas, yo haciendo TikTok.
O sea, que van a querer volver.
Sí, sí, no, sí, dijeron, papá, volveremos, ¿no? Y digo, pues...
Vosotras solas, ¿no?
Papá... Se ha ratificado en lo que pensaba. Luego, cada dos por tres, ¡uy! ¡Uy! Como todo le está diciendo, ¡uy! Digo, pero se ha pasado a 2 metros del larguero, eso es terrible.
¿Qué deporte practica Santiago Segura?
Esa no es muy técnica, realmente.
No, es que van a ir creciendo.
Es que van a ir creciendo. Mira,
yo, practico el tenis, pero muy poquito. Muy poquito porque me lesiono enseguida. Y fue todo a raíz de Torrente 2, que vino Carlos Moyá. Y me regaló una raqueta. Y además, yo estaba ahí disfrazado de Torrente y empezamos como a pelotear. Y me dijo, Carlos me dice, oye, pues tienes mano.
Que joder, Carlos, tienes mano.
Carlos yo creo que lo dijo para mofarse y chotearse. Pero yo me lo tomé en serio y dije, coño, me ha dicho Carlos Moyá que tengo mano.
¿Alguna vez se ha acercado algún deportista a saludarte y Santiago seguro no sabía quién era?
Pues yo creo... Me pasa enseguida que intento que alguien me lo sople al lado para no quedar mal. O sea, siempre como que tardo un poco, pero luego me doy cuenta. O sea, una vez en el AVE me vino Iniesta para hacerse un selfie y dije, este tío es alguien importante que le he visto. O sea, y no sabía quién era, macho, y tardé. O sea, de repente ya asocié la cara y tal, pero no, digo... O sea, pero digo, voy a quedar fatal. Y me acordé a tiempo y nos hicimos la foto. Entonces, pues, despistado soy un rato. Luego, por ejemplo, en un partido de... Fui a un partido benéfico que hacía Iker Casillas, que organizaba en el Withing. Y entonces estaba Alejandro Sanz jugando,
sí,
Florentino Fernández, famosos y algunos futbolistas y tal. Sí. Y yo te daban además una tarjetilla para aparcar ahí, para que tuvieras... Entonces aparqué ahí el mini y cuando salí me habían rayado todo el mini, ¿no? Y digo, joder, y miré a ver si me habían dejado un papelito con la matrícula o algo. Y un niño dice, ¿ha sido Fernando Hierro? Digo, joder. Y le tuve que mirar en la Wikipedia y ya pregunté ya y le llamé. Dice, tío, ¿qué pasa? Que el mini era mío. Ah, bueno. Pues nada, nos pasamos el parte.
El del seguro y fuera. It's a beautiful day. Can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. Me ha costado sacarle de la cama, pero la ocasión lo merece, porque hoy despedimos la contraportada de este verano. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Y tú qué te lo querías perder, eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que uno hace preguntas a Fouto, a Suancar y tal, y al final te meten en este lío. O sea que...
Pero es un lío que disfrutas, ¿no?
Sí, hombre,
han sido 4 semanas que hemos disfrutado mucho,
hombre,
y espero que los oyentes también.
Lo pasamos muy bien nosotros aquí haciendo radio en verano. Lo pasamos también un poco mal, porque que los oyentes sepan que conseguir protagonistas no es fácil, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, claro.
¿Te acuerdas de todos los que has traído este verano, en estas 2 semanas que has hecho tú la contraportada?
Sí, si tiro de memoria, mira, el primero fue Del Bosque, que coincidía con aniversario del Mundial. Luego vino Manolo Oliveros, después los cocineros de Tiempo de Juego del Partidazo, que son Quique da Costa y Marcos Morán, de Casa Gerardo. Jordi Wild, que fue estrella para mí, la verdad, me gustó mucho esa entrevista.
Sí, esa estuvo muy bien.
Sí, y luego mi segunda semana fue David Sánchez. Hubo un martes un poco random en el que entrevistamos a Nanísimo, a Emilio Domenech ya cazurreando, a Ángel García para hablar de la Primera Federación. Ese miércoles vino Spursito, el streamer, junto a Ciro López, y acabamos con Angelito García, con nuestro Angelito García.
¿Qué nota te pones en esas dos semanas en la autocrítica pública de cara a los oyentes?
Un 4.
Un 4, sobre 5.
Un 4. No, sobre 10.
Bueno, después de las dos semanas de ganga, por aquí se pasaron Paquito Navarro y Martín Dineno, el comandante Lara, delantero 09 y Roberto Leal, otra de las que más me ha gustado. Sobre todo me quedo con el rosco que le hizo Javier Tomás a Roberto Leal, que la verdad es que estuvo muy divertido. Y esta semana se han pasado Carlos Martínez, Pablo Lolaso, Mónica Marchante y Santiago Segura, que la verdad es que estuvo
muy bien. Santiago
Segura. Un extraterrestre dentro del mundo del deporte, porque que no haya visto la final del Mundial es una cosa que a mí me cuesta mucho entender y que se me meta en la cabeza.
Como si alguien no ha visto Torrente 1.
Claro, sí, sí. Eso lo podíamos haber, sí, lo podía haber dicho. Sí, es que es tal cual. He de decir que yo no he visto Torrente 1. Ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Pero bueno, ¿el verano que viene más?
Sí, esperemos que sí. Bueno, dejan, ¿no? Yo creo que es proclive el verano que viene, porque si no hay Eurocopa, no hay juegos, no hay nada, yo creo que habrá contraportada.
Hay Europeo Sub-21. Nah, pero igual no da, ¿no?
Habrá contraportada.
Habrá contraportada.
Sí, sí.
Pues nada, nos vemos el verano que viene. Un abrazo, Ganga, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta aquí la contraportada de este verano. Mañana es turno para Tiempo de Juego, el partidazo vuelve, como siempre, el próximo lunes. La contraportada, si nos dejan, el próximo verano. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.